Vamos a hablar ahora de reconstrucción mamaria y para eso lo damos a la doctora Marcela Sánchez Vargas. Ella es médica de la Pontificia Universidad Javeriana con subespecialización y es cirugía, jefe de servicio de cirugía plástica reconstructiva de las clínicas Reina Sofía de Colsanitas y también trabaja en la Fundación CETIC. Y la doctora está dedicada a la reconstrucción mamaria de la cirugía compleja de la mama y también a la docencia académica. Doctora Marcela, ¿cómo le ha ido? Feliz año.
Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Feliz año para ti también, muy feliz de escucharte hoy.
Doctora, ¿usted está trabajando o la interrumpimos en sus vacaciones?
No, estoy en vacaciones, pero con mucho gusto siempre te respondo.
Ay, tan bella. Bueno, pues doctora Marcela, mire, queremos comenzar el año con pie derecho, como hay tantos casos de cáncer en el seno, queremos tocar este tema sobre la reconstrucción. Primero que todo, doctora, empecemos por lo básico. ¿La reconstrucción mamaria es solo para las mujeres que han tenido cáncer o una mujer que tenga un tejido sano se puede reconstruir su seno estéticamente?
La reconstrucción mamaria se refiere a un término en el cual se puede reconstruir un seno por cualquier motivo, porque, por ejemplo, una quemadura, por ejemplo, porque nazcas con un seno ausente, por ejemplo, porque hayas tenido cáncer, incluso porque hayas tenido una cirugía estética fallida. Entonces, la reconstrucción mamaria aplica a muchas mujeres.
Cuando una mujer, que quizás estén oyendo algunas de las personas, las mujeres que están, dicen, oiga, ¿cómo hago yo para saber si soy candidata para la reconstrucción? Por ejemplo, doctora, hay mujeres que tienen pecho muy grande y se quieren ver mejor, pero les preocupa un poquito la cicatriz. Hablemos así, porque hay gente que le preocupa mucho la cicatriz. ¿Cómo sabría uno si es candidata o no para la reconstrucción?
Yo soy cirujana reconstructiva de seno, o sea que para mí siempre va a haber una opción de reconstrucción para cualquier mujer de cualquier edad y de cualquier contextura física. Lo importante es buscar la técnica ideal, pero la realidad es que es una cirugía que no se le puede negar a nadie y que hoy en día está disponible y hay tantas opciones que prácticamente desde las mujeres más delgaditas hasta mujeres que estén en sobrepeso, mujeres que tengan senos grandes, mujeres que hayan sido mastectomizadas, tratamos de buscarles una opción de reconstrucción. Entonces, si una mujer realmente lo desea, lo importante es que consulte donde alguien que lo sepa hacer, porque siempre hay una opción.
Doctora Marcela, le quiero preguntar ahora por el caso de las mujeres con cáncer. En el caso de las mujeres con cáncer, uno pensaría que solo se hace la cuadrantectomía, la mastectomía, discúlpeme, que les quitan todo el seno, y eso me imagino que lo hará el mastólogo. ¿Qué pasa en la reconstrucción en el caso de las mujeres con cáncer?
Bueno, hay dos escenarios. Un escenario en el que tú mencionaste al principio, que es la cuadrantectomía, en el cual las mujeres reciben quimioterapia previa o tienen un tumor pequeño con una relación de un seno grande y se puede armar con el tejido propio y lograr un seno perfectamente armado con el tejido local que hay. Esa es una opción. La opción B es en aquellas pacientes en que es necesario que hagan una mastectomía completa. La reconstrucción normalmente la hacemos los cirujanos plásticos y va desde utilizar prótesis y mallas biológicas, que hoy en día son como el boom y se pueden utilizar de manera muy versátil, hasta hacer reconstrucciones con tejido propio, que son mucho más complejas, pero que en manos expertas, como pues mi grupo, por ejemplo, tiene un grupo de microcirujanas muy expertas, nosotros hacemos reconstrucción con tejido propio y logramos tener un seno prácticamente idéntico al seno contralateral. Entonces, cuando vamos a hacer una reconstrucción mamaria, nosotros tenemos siempre en cuenta las cirugías previas de la paciente, la edad de la paciente, la causa de la mastectomía, si fue un cáncer avanzado, un cáncer temprano, si recibió quimioterapia previa, y de esa manera tomamos la decisión. Pero hay muchas opciones, como te digo.
Fíjese que obviamente uno en la ignorancia, uno no tiene el conocimiento que ustedes tienen, pero yo lo primero que pensaría es, bueno, que si yo tuve un cáncer en el seno, ponerme un cuerpo extraño como una prótesis, yo pensaría, no, doctora, esto es personal, no quiero que los oyentes sientan que los estoy invadiendo sus pensamientos ni nada, pero yo diría, ay, Dios mío, ponerme un cuerpo extraño como que me parecería peligroso. ¿Es peligroso o no?
No, de hecho, el 70% de la reconstrucción mamaria que se hace en el mundo se hace con implantes y prótesis. Y se utilizan implantes que son diseñados precisamente para reconstrucción mamaria. Tienen en forma anatómica, que quiere decir que son de forma de gotica, si los tejidos de la mastectomía están suficientemente bien vascularizados, el cuerpo tolera perfectamente la prótesis. ¿Cuál es la única condición en la que tener una prótesis puede generarte algún grado de complicación? En aquellas pacientes que van a radioterapia, porque la radioterapia y la prótesis, la verdad es que no se entienden muy bien. Esa combinación no es tan chévere porque pueden hacer lo que se llama una contractura capsular, y es que la fibrosis que se forma alrededor de la prótesis es un poco más rígida de lo usual. Ahora, en aquellos pacientes que van a radioterapia, lo pensamos siempre dos veces a ver si podemos tener otra opción diferente a las prótesis. Es por eso que es tan importante, si vas a ir a reconstrucción mamaria por cáncer, asesorarte de alguien que te brinde todas las opciones y que no te dé solamente su herramienta, sino que tenga todas las opciones para brindarte la mejor opción en tu caso particular.
Además, yo me imagino que esto hace parte del sistema de salud, ¿no, doctora? O sea, nuestro país, en Colombia, cuando una mujer tiene cáncer en el seno, yo me imagino que el seguro médico le cubre todo.
Claro, la verdad es que pues hasta hace poco que se nos ha ido deteriorando un poco el sistema de salud, nosotros teníamos la opción de hacer reconstrucción mamaria ilimitada con los recursos que fueran necesarios para todas las pacientes de todos los estratos, con toda la calidad en muchas instituciones en este país. Entonces, realmente eso es algo que está dentro del sistema de salud y que puede acceder cualquier persona que tenga una EPS o una prepagada o una póliza en Colombia, tiene derecho a la reconstrucción mamaria.
Doctora, le quiero preguntar lo siguiente que nos está diciendo un oyente. Espéreme un segundo. Dice, si yo, él es un hombre, ¿no? Dice, si yo soy hombre, ¿qué debo hacer o qué señales o cambios debo tener en cuenta para darme cuenta a tiempo que tendría un cáncer en el seno, un hombre?
Ah, muy interesante pregunta. Mira, el 1% de los cánceres de seno ocurren en los hombres. Entonces, hay cuatro signos importantes. Uno, que el pezón se hunda. Los hombres también tienen pezón y areola. Que el pezón se hunda, que tenga alguna secreción por el pezón, que se palpa una masa o que tenga una asimetría entre, digamos, un pecho y el otro pecho, que cuando se mira al espejo ve alguna asimetría. Si ve alguna de estas cuatro alteraciones, es muy importante consultar. A los hombres normalmente les hacemos ecografía y de acuerdo a eso seguimos con más estudios, porque el tejido mamario en los hombres es muy poquito, incluso a veces ni siquiera tienen, pero a pesar de no tener, pueden hacer un cáncer de seno. Entonces, esa es una excelente pregunta para los hombres.
Sí, me parece súper interesante porque uno hay veces que cree que solo para las mujeres, ¿no? Mire, también otra oyente nos escribe, ¿qué relación hay sobre el síndrome de Asia sobre aquellas mujeres que se quitan las prótesis?
Bueno, el síndrome de Asia es otra entidad completamente diferente que, pues, no tiene ninguna relación en este momento con el cáncer de seno. Por tener una prótesis no te va a dar un síndrome de Asia si tienes cáncer, eso es claro. La condición que han llamado síndrome de Asia se debe a muchos otros factores, pero digamos que para hacer un resumen breve, son algunas pacientes en las cuales tienen unos síntomas que no se han podido explicar y es una enfermedad prácticamente por descarte, porque como tal no existe ningún examen ni ninguna prueba médica que pueda evaluar si existe o no existe. De hecho, ni siquiera existe dentro del vademécum un término que se llame síndrome de Asia. Es una condición de la cual se ha hablado, pero cada vez los estudios muestran que realmente se debe a muchas otras cosas, excepto a las prótesis. Por ejemplo, existe más posibilidad que hagas un síndrome de Asia con tatuajes, con plomo, con vacunas y con otros adyuvantes más que con prótesis. Las prótesis, la silicona está en múltiples elementos médicos, por ejemplo, los catéteres de quimioterapia, los catéteres con que canalizan los pacientes en cirugía, las prótesis de urología, las válvulas cardíacas, y todos esos pacientes no tienen síndrome de Asia. Entonces, no es secundario a la silicona que se vaya a hacer un síndrome de Asia, sino eso es un tema completamente diferente y aparte que creo que amerita casi que otra charla.
Sí, es verdad, de acuerdo. Además de todo, porque yo siento que la gente cree que el seno es una sola cosa y que solo ocurre como un fenómeno que sería el cáncer, pero hay muchas cosas, ¿no? Están los quistes, también están las mujeres que, como decía ahorita la doctora, se les encapsula, por ejemplo, o tiene una contractura muscular. Hay diferentes tipos de situaciones. Ahora, doctora, una vez una paciente es operada por un cáncer y ustedes ya le hacen la reconstrucción, ¿cuánto tiempo ya se demora en recuperar? ¿Cuál sería como ese postoperatorio?
Buena pregunta. Entonces, depende de la técnica de reconstrucción. Si la reconstrucción se hace con una prótesis y el posoperatorio, digamos que fluye de manera usual, más o menos son unos 20 días. Si la reconstrucción se hace con un tejido propio que se llama un colgajo, la reconstrucción puede tardar, la recuperación puede tardar más o menos 30 días, porque tenemos que rehabilitar la paciente para volver a caminar, para volver a respirar correctamente, para mover los brazos, para controlar el dolor y todo eso. Siempre damos capacidad de 30 días. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene reconstruirse con una con la otra? La reconstrucción con prótesis es mucho más rápida, pero tarde o temprano, cualquier persona que tenga una prótesis va a necesitar una segunda cirugía, ya sea para cambiarla o para quitarla. En cambio, cuando tú reconstruyes con un tejido propio y las cosas fluyen de manera correcta, el resultado dura para siempre. Si el paciente sube de peso, el colgajo sube de peso. Si el paciente baja de peso, el colgajo baja de peso. El resultado va a ser muy natural. Incluso si la paciente llegara a necesitar radioterapia, tolera mucho mejor la radioterapia en relación a las prótesis.
Listo, ya, que lo tenemos súper entendido. Mire, doctora, lo que me está preguntando una paciente, y yo sé que usted sabe esta respuesta. ¿Qué hacer para la cicatriz? Y yo inmediatamente pensé en usted, doctora, y las cintas que ustedes recomiendan, ¿no? Hay unas cinticas que ustedes recomiendan para la cicatriz, y yo creo que a muchas mujeres después de la reconstrucción es lo que más le preocupa.
Pero no creas, mira, la cicatrización tiene tres pilares muy importantes. El primero es genético. O sea, si tú genéticamente cicatrizas mal, puedes hacer lo que sea, que la cicatriz siempre se te va a notar. La segunda es el sitio donde ocurre la cicatriz. Desafortunadamente, las cicatrices en el tórax, los hombros y las piernas nunca son tan buenas como, por ejemplo, una cicatriz en la cara o una cicatriz en el abdomen. Pueden ser perfectas. Una cicatriz en la cara puede ser completamente imperceptible. Y la tercera cosa es la nutrición. Si vas a tener una cirugía, es muy importante tener una dieta alta en proteínas. Ahora, para cuidar la cicatriz, tenemos tres fases. La primera fase, usamos cremitas que tienen como óxido de zinc, sin nombrar mucha marca, pero, por ejemplo, el famoso Prosicar o algo así, esas cremas tienen mucho óxido de zinc y ayudan a sacar la costrica y a cerrar en un principio la herida. En una siguiente fase, que es la fase de remodelación, utilizamos las láminas de silicona, que son las que tú me preguntas, que a mí me encantan porque la lámina de silicona aplana y reorganiza el colágeno para que la cicatriz sea planita y cada vez se vea más blanquita. Todas las cicatrices se ponen rojas los primeros 4 meses. Todas, algunas duran rojas más tiempo y poco a poco empiezan a cambiar de color, a disminuir su vascularización y a mejorar. ¿Qué se puede hacer para que eso funcione de esa manera? La lámina de silicona, la hidratación cutánea, las cremas que son altamente oleosas, también sin hacer mucha propaganda, la crema Nivea es espectacular. y obviamente el masaje que le puedas hacer a una cicatriz va a ayudar mucho a que el resultado sea mejor. Ahora, más adelante, si uno quiere disminuir la vascularización de la cicatriz y todo, existen otras terapias como por ejemplo láser. El láser también es una alternativa que se puede utilizar. Pero pues hay que evaluar también la cicatriz y la posición de la cicatriz.
Listo, pues doctora Marcela, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Estamos hablando hoy de reconstrucción mamaria con la doctora Marcela Sánchez. Salud y algo más, estamos hablando de la reconstrucción mamaria con la doctora Marcela Sánchez. Mire, doctora, le quiero preguntar, ¿qué es lo más delicado a la hora de hablar de esa cirugía? Porque yo sé que todas las cirugías tienen lógicamente su grado de complicación y he escuchado que poner prótesis llega a ser más fácil que quitarlas o que intervenir ya en caso de que haya una anomalía en el seno. ¿Cuáles serían como los riesgos?
Bueno, primero que todo, ¿me escuchas ahí bien, cierto?
Perfecta, sí, señora.
Primero que todo, si a ti te quitan un seno y te ponen una prótesis y después decides quitarte la prótesis, pues es muy difícil porque realmente ahí no queda sino prácticamente la piel. Entonces esa es una decisión demasiado difícil que tomar si la decisión es después retirarla de manera definitiva. Los riesgos de las cirugías básicamente son: uno, en cuanto a prótesis, que hagas un, digamos, una contractura a la prótesis. Los pacientes lo llaman un rechazo a la prótesis, pero no es un rechazo, es simplemente una cicatrización exagerada en aquellas pacientes que van a radioterapia y que hace que tenga, obviamente, la prótesis un poco dura. El siguiente riesgo, pues, es el dolor, porque la mastectomía desafortunadamente quita todo el tejido mamario, que incluye la glándula, incluye los ganglios intramamarios, incluye muchas estructuras que hacen que el seno sea blando y suave. Entonces, al quitar el seno, pues uno de los problemas grandes es que la sensibilidad se va a ver de manera importantemente alterada. Nosotros en microcirugía conectamos algunos nervios para que vuelva a restablecerse la sensibilidad. Pero uno de los riesgos grandes es obviamente perder la sensibilidad de manera definitiva e irreversible. En cuanto a las cirugías más complejas, como el uso de colgajos abdominales, pues uno de los riesgos es que las arterias no se puedan pegar completamente porque tenga algún daño, o porque hayan sido irradiadas, o porque la paciente tenga alguna alteración vascular. Realmente no son cirugías fáciles, o sea, estas cirugías tienen sus riesgos, pero es muy importante entenderlos antes de llegar al quirófano, poder hablar con el cirujano para tomar la mejor decisión. Como tú decías, la reconstrucción con prótesis es más sencilla, pero la reconstrucción con prótesis pues implica que siempre vas a necesitar tener una prótesis para poder tener un seno simétrico con relación a tu seno contralateral, a no ser que decidas cambiar la técnica de reconstrucción.
Doctora, y por ejemplo, yo me pongo a pensar ahí en una infección. ¿Ustedes dan antibiótico, dan algún tipo de medicamento?
Claro, el tema es el siguiente. Un seno que ha sido sometido a una mastectomía, que no tiene los ganglios igual que antes y que además tiene un cuerpo extraño, tiene un riesgo mayor que cualquier otra cirugía de presentar una infección. Nosotros utilizamos unas técnicas que hacen que la cirugía sea supremamente aséptica. Utilizamos profilaxis, es decir, ponemos antibiótico antes de empezar el procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, pero en ocasiones pueden ocurrir infecciones. Además, hay que recordar que estas cirugías no se hacen en cualquier clínica, se hacen en clínicas donde hay más pacientes, donde hay un flujo importante de cirugías y pueden haber infecciones cruzadas. Entonces nosotros monitorizamos muy juiciosamente las pacientes para estar pendientes que no vayan a hacer ninguna infección, y obviamente en caso de presentarlas, el primer manejo es dar un antibiótico que esté enfocado a la flora de nuestra clínica. Por eso es que no sirve cualquiera, o que uno vaya a la farmacia y tome lo que sea. Tiene que ser un antibiótico que realmente tenga cobertura para ese problema.
Doctora, tenemos a Diana que le quiere hacer una pregunta. Diana, buenas tardes.
Buenas tardes, doctora.
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Hola, bien, sí, señora. Soy paciente, tengo 46 años, tuve hace 13 años un carcinoma linfovascular, me hicieron cuadrantectomía, pero hace 3 años tuve recaída de cáncer, tuve un tiroides, de tiroides, tuve carcinoma papilar. Mi pregunta es, ¿yo puedo ya ahorita hacerme la reconstrucción?
Pero a ti solo te hicieron una cuadrantectomía, ¿verdad?
Sí, señora. Pero
claro,
tuve recaída.
Puedes perfectamente. ¿Pero qué? ¿Perdón?
Tuve la recaída del cáncer de tiroides.
Claro, pero no es una recaída de cáncer de seno, es un segundo primario. Quiere decir que estás teniendo un segundo tumor diferente al que tuviste originalmente. Eso, digamos que para ti es bueno porque el pronóstico es completamente diferente, primero. Y segundo, si el seno tuyo está en perfectas condiciones, ya han pasado 13 años, puedes perfectamente acceder a una reconstrucción mamaria.
Bueno, pues doctora Marcela, le queremos agradecer mucho por haber estado en el programa, que disfrute sus vacaciones y cuéntenos cuáles son sus redes sociales y dónde la pueden contactar los oyentes, por favor.
Bueno, yo realmente mi red social es Instagram, Es @DRA Marcela Sánchez V. Y ahí están todos mis teléfonos de contacto. Si quieren entrar a mi página o mirarme en Facebook, está conectada totalmente. Entonces, ahí me pueden hacer preguntas. Yo trato de responder todas las preguntas. Si están muy difíciles o si de pronto son demasiadas, a veces les digo que se echen una pasadita por el consultorio. Pero en general, me pueden preguntar lo que quieran a través de las redes sociales, que yo siempre contesto.